Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Estamos ya en Parafarseando, como todos los martes en punto de las 7 de la tarde, y les saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, y Rebeca Santiago.
Y bueno, hoy tenemos un tema
interesante, ¿verdad? Vamos a hablar...
Y polémico.
Y bastante polémico, que es la, digamos, la... ¿Cómo modela la tecnología las diversas prácticas sociales, no? Uh-huh. Y bueno, sin duda, creo que entre los cambios más visibles se encuentran los que involucran pues las diferentes formas de tecnología en estos últimos años, ¿no? Y yo creo que estas invenciones tecnológicas de una manera y de otra han mejorado nuestra calidad de vida, pero lo más importante es que junto con este desarrollo se ha cambiado la mentalidad de millones de personas que con una nueva visión del mundo, es decir, ya ahorita ya no tratan de acaparar ideas y conocimientos, sino que a través, digamos, de la tecnología se comparten y se realizan en común, que eso es lo muy interesante, digamos, la parte positiva muy interesante de la tecnología.
Claro. ¿No? Hubo un tiempo en que la tecnología o estas herramientas tecnológicas eran como en un solo sentido, ¿no? Y aparte lo manejaba como una élite nada más. No, estas herramientas no las manejaba. Pero luego pasa un dato, una cuestión muy curiosa. Se incorpora la tecnología a la vida cotidiana de las personas comunes, como tú, como yo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se incorpora esto? Pues que tenemos un cambio brutal en nuestra manera de vivir. Lo estábamos platicando antes.
Y de hecho aquí tenemos una persona que muchísimas gracias por acompañarnos. Está con nosotros el doctor Aurelio López Barrón, que él es coordinador de la carrera de licenciatura en Ingeniería en Telemática, investigador del Centro Universitario de la Costa. Muchísimas gracias, Aurelio, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme y estoy encantado de estar con ustedes. Y creo que sí es la parte y hablar directamente de la tecnología y la sociedad, la verdad es algo que ya nos está llegando, que se está metiendo poco a poco, tanto en México como en el mundo. Pero la verdad, con el uso del Internet, ya las tecnologías han avanzado de manera estrepitosa. El Internet de las cosas ha llegado a todos los hogares y de ahí ha tratado de acaparar lo que es la parte del uso de la tecnología, tanto en jóvenes, adultos, niños, que son la parte que ahorita están captando mucho la parte de la tecnología, la verdad.
A lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no se acuerdan, pero algunos recordarán cuando llegó la televisión, por ejemplo, sí. ¿No? Cuando llegó la televisión y nosotros éramos niños, nuestros padres nos limitaban las horas de televisión, ¿te acuerdas?
Así es.
Claro. Aparte, la televisión tenía un horario bien restringido, no era como en este momento con todos estos streamings que hay.
Salían 20... los códigos de barras.
Sí, o sea, sí. El himno nacional y la tele se acababa creo que a las 12.
A las 12 y había un repunte que...
Exacto, ya no la códiga de rayas y luego ya se ponía negro y
no
se acababa
así, ¿no? Y el himno nacional al final.
Y se acababa y empezaba también pues tarde, había algunas que empezaban más temprano, pero lo que quiero decir es no era constante este bombardeo de tecnología, ni de imágenes, ni de información al que estamos sometidos el día de hoy, ¿no? Y esto de alguna manera o de muchas maneras cambia nuestra vida.
Claro.
Ha cambiado, bueno, desde, como decía yo, el lugar del trabajo con la computadora. Ya no hay oficinas, por ejemplo. Ya todo lo tienes en tu teléfono. No hay necesidad de un espacio, ¿no? La movilidad, la mensajería, toda esta información que mandas alrededor del mundo nada más con un botón, ¿no? Yo no quiero saber qué les está pasando a los correos. Antes escribías cartas, ahora
no,
el internet,
eso ya no
ya
existe.
No existe, pero estamos hablando
ahorita de el correo años. Ahorita si vas a las oficinas de correo son para recibir y enviar paquetes.
Nada más.
Eso. Nada más. Ya en realidad ya cartas y ese tipo de cosas ya no se reciben.
Telégrafo, ¿se acuerdan del telégrafo? De verdad, tanta gente que usaba el telégrafo para poder mandar dinero. Yo me tocó todavía que cuando estaba estudiando, me mandaban mi dinero por vía telégrafo, y ahora simplemente con, ya hasta con tu número de teléfono, con un número de referencia, puedes retirar dinero donde tú quieras. Entonces, es algo que ya ha cambiado muchísimo.
Bueno, la inmediatez de la vida, de alguna manera.
Uh-huh. La movilidad. Sí. Antes uno no salía. Cuando viajabas, bueno, pues era un viaje a lo mejor al año. Ahora viajas, te mueves, te transportas, ¿no? Todos los aviones, camiones, hasta los mismos automóviles tienen computadoras integradas, ¿no? Y si se te descompone la computadora, bueno, quiero decirle que perdió el carro. Antes no, le movían un fierrito, un alambrito, la bujía o no sé qué y jalaba. Ahora ya no.
No, ya con la computadora ya es, te permite, es un muy buen avance porque te permite también conocer los defectos de tu carro más rápido. Antes era al prueba y error, muchos era prueba y error, detectar o veían que era una pieza. Diferentemente ahorita, por las cuestiones que se están manejando en las computadoras de los carros, pues se pueden hacer muchas utilidades. La disminución de ozono, de lo que es el crear demasiada contaminación se disminuye. reducciones también de manejamiento de espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, la verdad, ha cambiado mucho la parte de la tecnología, nuestra vida diaria.
Y no solamente nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida política, para la globalización, que es el mundo en el que estamos inmersos, claro. Pues la tecnología es un paradigma principal.
Bueno,
no
es,
puede existir.
Es lo que generó la globalización, ¿no? Las comunicaciones en la forma en que se hacen a través de la tecnología.
Sí, es que desde que empezaron, desde el año 90, que empezó el Internet hasta la fecha, creo que se existen, o debe haber más o menos, ahorita el dato, 4,388 millones de personas conectadas. Y va creciendo, sí. Va haciendo un crecimiento exponencial. Solamente hay una captación más o menos del Internet en Norteamérica, del 95% de las personas ya tienen Internet. Estamos un poquito más abajo nosotros con el 63%. Entonces, vamos avanzando, la verdad, muy rápido, pero a su vez, y coincido con mucho esto, es que estamos perdiendo la parte de socialización con las personas, con el Internet.
Totalmente.
Tratamos de encontrar todo en Internet, y que sí existe, pero creo que debemos de tener la experiencia de que si se pierde el contacto con la persona, también se pierde también algunos sentimientos sobre ella misma, ¿no?
Es parte de estas paradojas, ¿no? En la era de la comunicación estamos más incomunicados.
Sí. Sí, es cierto.
Y para no perder nuestra vena literaria, ¿por qué no lees el cuento de Asimov?
Vamos a leer un cuento.
Ya ves que siempre la literatura también nos sirve como guía en todos estos temas.
Aquí tenemos un cuento que se llama Asnos Estúpidos, de Isaac Asimov. Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraba su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. «Narón», saludó el mensajero, «gran señor». «Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez». Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy deprisa. No pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Nerón. Lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta para la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón se quedó atónito. ¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió con sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes. Pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie en la galaxia. Asnos estúpidos, murmuró.
Bueno, y así la tecnología, y con esto nos vamos a corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Uh-huh. da dor e da paz. Unida das minhas bics, eu até que sou capaz de tomar um chá com cometas e mel. Unida das minhas bics, traço um risco no papel da fórmula de Bhaskara até o espaço sideral. Eu pedi pra ser feita da poeira do rastro da estrela que risca o céu. Na regra de três aqui dessa conta, resolvo também esse mundo real com vagas pros sonhos que levam os cometas dos que desejaram um outro amanhã. Unida das minhas bics, sou astronauta do amor, engenheira de ilusões, poeta da dor e da paz. Unida das minhas bics, eu até que sou capaz de tomar um chá com cometas e mel. Unida das minhas bics, traço um risco no papel da fórmula de Bhaskara até o espaço sideral. Eu pedi pra ser feita da poeira do astro da estrela que risca o céu. Na regra de três aqui dessa conta, resolvo também esse mundo real com vagas pros sonhos que levam cometas dos que desejaram.
Nosotros, bueno, aquí estamos en Radio Universidad y estamos hablando de un tema muy interesante con el doctor
Aurelio.
el doctor Aurelio López. Bueno, estamos hablando sobre lo que es tecnología, ¿no? Y es un tema muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría decir que ahorita estamos viviendo como una quinta revolución, ¿no? Es decir, primero, bueno, las revoluciones que ya conocemos, la cuarta fue la aparición de la computación, pero ahorita estamos en esta quinta revolución que viene siendo toda lo que es la inteligencia artificial, digamos, todo este nuevo avance de la tecnología que nos marca un modo diferente y que en realidad pues nos ha ido involucrando a todos, como nos hemos estado conversando, ¿no?
Sí, la verdad, la tecnología nos ha ayudado muchísimo y nos seguirá ayudando a nosotros como una herramienta. Dicha herramienta puede ser usada para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Pero también hay un punto medio. No todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno.
Así es.
Siempre debe de haber un equilibrio. Por supuesto, yo uso la tecnología. Llego aquí al trabajo, me dedico a mi trabajo y llego ya a su casa y uso la tecnología para poder ayudarme en algunas cosas. Un ejemplo, los asistentes virtuales que ahorita existen. Yo llego a su casa, agarro el hub del asistente virtual y con eso prendo mi tele, acondiciono lo del aire acondicionado, ya tiene mi playlist ya lista para poder tocar la música. Entonces ya entro en una etapa de trabajo con la tecnología. Y no solamente eso, no solamente en la casa, sino que a nivel mundial ya la tecnología ha usado lo que es la realidad virtual y la inteligencia artificial para muchas cosas. La telepresencia es una. La telepresencia es algo que ha ayudado mucho la parte de la salud, porque ya el doctor que se encuentra en Japón y que quiera hacer alguna operación o algún diagnóstico, lo puede realizar desde Japón por medio de telepresencia. Entonces ya no necesita viajar y llegar al lugar donde se encuentra el paciente para poder realizar todo este tipo de situaciones.
Eso para todo lo que es la salud ha sido un avance impresionante, ¿no?
Y no solamente en la salud, la parte del turismo. El turismo también es algo que en su momento Puerto Vallarta, que entonces estamos también, yo creo que sería o va a ser una de las cuestiones que va a seguir trabajando en este momento, porque te permite llevar a la persona al lugar que a veces no puede acceder o no puede llegar, o en su momento puede mostrar lo que puede llegar a dónde ir, ¿no? La verdad, la telepresencia y junto con la parte de la realidad virtual y luego la parte también de la inteligencia artificial ha llegado también al ocio, ya los videojuegos que han hecho parte fundamental ahorita la idea de manejar videojuegos solamente para el ocio ya no es así. Ya el videojuego puede usarse para muchísimas cosas, como terapia, puede usarse para terapia, para la misma educación. Aquí tenemos, en el Centro Universitario de la Costa, tenemos la distinción de tener ya una carrera de videojuegos. O sea, ya hemos llegado a eso. Antes pensaban, o los padres pensarían, ¿cómo que videojuegos? No vas a irte a jugar, a estudiar y a jugar. No, ahora el videojuego ya es algo que te ayuda muchísimo, tanto para las cuestiones de salud, como también para el turismo, como también para el ocio, para muchas cosas. La parte de la tecnología ha sido un despunte grandísimo. Sí, puede ser malo, puede ser medio, pero siempre hay un punto medio. Puedes disfrutar la parte de la tecnología, también no cayendo los excesos, ¿no? Eso es algo muy importante.
¿Cuál es la diferencia entre realidad virtual e inteligencia artificial?
La realidad virtual es llevar y hacer las cosas de manera que es como si estuvieras ahí presente, ¿no? O sea, que con todas los mecanismos o la parte de usar un brazo o un movimiento, ver caer un objeto. Y la inteligencia artificial es aquella que aprende, va aprendiendo y va razonando en su momento. O sea, ha llegado a tal, existen robots que ya te permiten, conforme va avanzando y haciendo una plática, ya va viendo tus expresiones de la cara y ya va viendo una reacción tuya por si estás contento, si estás enojado, si estás preocupado. O sea, todo eso llega. O sea, una la parte de la movilidad, la parte del acercamiento y otra la parte del aprendizaje, que la inteligencia artificial entra mucho ahí, ¿no?
En la robótica, muchísimo.
Simplemente ahorita con los metadatos o los big data, todo puede ser un aprendizaje, todo puede ser usado para la inteligencia artificial porque te permite una simple foto, saber qué tanto esa foto ha llegado por todo el mundo. Tú agarras una foto, la subes al internet y ya le puedes dar una secuencia de qué tanto ha crecido esa foto y quién tanto la ha visualizado esas personas.
Sí, cuando recibimos, por ejemplo, estas sugerencias en Spotify o en Facebook o en Google de tus gustos.
Claro, es porque
estos algoritmos que le llaman, esto es inteligencia artificial.
Porque están estudiando tus preferencias, digamos, de lo que seleccionas cuando
sí, pero lo hace una máquina. No lo hace un señor.
Eso es lo que es impresionante.
Yo entendería que un señor esté viendo mis datos y diga, ay, a Rebeca le gusta este tipo de música. No lo hace un señor.
Sí, por regular. Y genera, y la verdad, genera ya tu propio perfil. Saben tu perfil. Y ese perfil viene tus gustos, las comidas que te gustan, la música que te gusta, los viajes que has hecho, lo que has visto. Y has desechado y en su momento te puede decir que hay otra cosa que te puede ayudar aparte de lo que vistes. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden ser utilizadas. Y la inteligencia artificial y la realidad virtual, le voy a decir, es la moda. Es lo de hoy. Es lo que ahorita se está manejando en todos los lugares. Y lo van a explotar y lo siguen explotando, ¿no? Ahorita les platicaba algo pues que se va a ver mal escucharlo, ¿verdad? Pero ahorita la inteligencia artificial y la realidad virtual se está usando mucho en la parte de la pornografía. Sí. Que es la parte donde le están metiendo y le están metiendo mucho dinero.
No, pues es que es un negocio.
Es un negocio.
Es un negocio redondo.
Es un negocio. Entonces, le digo, o la parte que le están metiendo demasiado dinero en la parte también del uso de la tecnología de realidad virtual, inteligencia artificial para la medicina también, que también es un negocio que les va ayudando también a las personas a conocer diferentes modos. Tu cuerpo ya puede ser escaneado, revisado y en su momento detectar hasta por medio del ADN saber en un futuro qué enfermedades puedes tener. Entonces, sí es muy bueno, pero pues también existe lo malo. Pero como les digo, hay un punto medio donde estamos todos. Yo creo que todos tenemos un punto medio porque utilizamos la tecnología en siempre un celular. Celular es tecnología, entramos a internet, pero lo usamos para mensajear, para poder tener comunicación, para poder tener a lo mejor hasta un poquito de ocio, manejar un juego. Pero mientras no nos centremos y quedemos en esa tecnología y nos encerremos en ella, entonces es bueno. Pero como dicen, todo lo que exageran o lo que consumen demasiado es un vicio. Es un vicio.
Sí, se convierte en una enfermedad, inclusive.
Exactamente.
Yo tengo una amiga que precisamente perdió el trabajo, perdió los contactos, y fue una enfermedad. Tuvieron que aislarla, quitarle todo lo que era computación, todo, porque llegó a tener un grado de enfermedad.
Sí.
De enfermedad, que no salía de su casa y perdió el trabajo, perdió todo.
Lo que pasa es que la realidad virtual tiene que ver mucho con los estímulos.
Uh-huh,
estímulos sensoriales, emocionales.
Claro.
Cuando estos chavos, o tú, o quien sea, se mete a jugar estos juegos, como decía, ¿no?
Ah, sí, manejar un avatar, ya crear tu propio avatar. La verdad, ha llegado a hacer cosas buenas, porque a veces los adolescentes no interactúan tanto en público, pero creando su propio avatar, que a veces muchos lo hacen lo que ellos quisieran ser, otros como son, dependiendo de cómo ellos trabajen su avatar. Pero la verdad, muchos les ayudan también a poder relacionarse con otras personas, tal vez a distancia, pero se relacionan, platican. Sí. El problema es que dejemos que esta persona se meta demasiado en esto. O sea, como les digo, hay a veces, y no debemos de permitir. Yo estoy a favor de la tecnología y me encanta la tecnología, pero sí es muy bueno no perder esa parte del acercamiento, del platicar, de llegar a esa etapa de tener un acercamiento entre familia, entre amigos, salir, porque es tan bonito la parte de los avatars y de los juegos o de las realidades que te llegas a centrar y ahí te quedas. Ahí te quedas y empiezas a generar cuestiones que en su momento tú quisieras que pasara en tu vida y lo relacionas con el avatar y la vas formando. O sea,
claro, pues imagínate un mundo que es hostil o que no,
¿sí?,
que no te da esas emociones.
O que no tienes una adaptación completa, entonces empiezas a alejarte de una realidad, ¿no?
Y una realidad que tú construyes, ¿no?, a tu gusto. En el caso de la pornografía, pues igual,
sí,
¿no? Entonces te vas quedando atrapado en eso. Pero bueno, ¿les parece si nos vamos a corte?
Claro.
¿Regresamos?
Que sí, claro que sí.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Sálvame, amor. Cuidaré de nós. Mesmo quando eu for, em busca de mim, em busca do que faz você me amar mais. Saiba, meu amor, quando você for. Cuidarei de nós.
Escuchando a Seu, que es una cantautora brasileña, y su álbum del 2016, que se llama Tropics. Esta chava es impresionante, me encanta a mí su
Seu
música.
Seu me gusta muchísimo.
Y es porque hace estas fusiones entre música brasileña, ritmos latinos, jazz y tecno. Como estamos hablando de tecnología y cómo las diversas, cómo modela la tecnología las diversas prácticas sociales y culturales en las que hoy estamos, pues se me ocurrió poner a Seu.
¿No? Muy bueno.
Oye, y hablábamos, bueno, entre la música y la charla, estamos hablando de todo esto que ha modificado el mundo, ¿no? Que ha modificado nuestras relaciones personales, porque ahora muchas veces nos relacionamos a través de Tinder, no yo, pero los más jóvenes, ¿no? Aplicaciones como Tinder o estas, ¿cómo se llama? Comunidades que
comunidades.
Hay, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Son comunidades, ¿no?
Comunidades.
Donde encuentras pareja. Pero no solamente eso, ¿no? También hay literarias, todo eso de los blogs.
Ya la cuestión de los blogs, los foros que ya se están dando. Hay muchísima forma de poder comunicarse y llegar a tener comunicación con personas afines a ti, ¿no? En algunas cosas. Puede ser la música, la comida, la parte también de la tecnología. O sea, ya existe... De los juegos también, como dicen.
Claro.
Son comunidades que también muy cerradas, que ellos también tienen la parte de comunicación directamente y que solo se realizan. Y había gente que ha platicado 7, 15, 20 años y dice uno, ¿te conoces? ¿Lo conoces? No, no lo conozco.
No, todo
no
es
me gusta,
través
no,
de
y
de
no
de
lo
las
quieren
redes.
Conocer, solo las redes. O sea, nomás le gusta cómo escribe, le gusta cómo charlan, pero no quieren conocerse.
Cuando hablábamos de demonizaciones, ¿qué hablan de eso, no, Damaris?
Pues
esta es la parte que es más difícil de entender, porque pareciera parte de un modelo que te excluye uh-huh. de la vida social del lugar donde estás.
Bueno, yo creo que sí hay muchísima exclusión, ¿no? O sea, tengo en la mente el tema de las tribus urbanas, pero esto puede ser una... Tribu
sí,
intergaláctica.
No. Una tribu tecnológica.
Sí, claro.
Pues, no, sí.
Son nuevas comunidades.
Son nuevas comunidades. Son tribus. Sí, se van generando por gustos como se han generado todas estas tribus urbanas o tribus o comunidades de jóvenes. Uh-huh. Pues se van generando. Yo estaba viendo algo, por ejemplo, muy interesante que está, digamos, la la relación que existe en las diferentes ciencias que estudian este tema, digamos, de las relaciones de unos con otros, y cómo, por ejemplo, la psicología busca explicar cómo las personas pueden convertirse en dependientes de las relaciones creadas gracias a la tecnología y descuidan lo que auténticamente sucede a su alrededor, ¿no? Un poquito lo que estábamos viendo. Cómo la sociología investiga cómo esta nueva forma de aproximarnos a la realidad social puede modificar el tejido de la comunidad, que de alguna manera son estas comunidades nuevas que se están generando, y finalmente la ética y la filosofía, que intentan responder, entre otras muchas, a la cuestión de si estas nuevas maneras de relacionarnos y entender el mundo han afectado la construcción de motivaciones y valores que nos mueven como seres humanos. O sea, es interesante ver, digamos, cómo de diferentes materias o diferentes estudios se busca cómo la tecnología ha cambiado diferentes cosas, cómo...
Es que la tecnología ya cambió al mundo.
¿Ya?
Claro. El modo de pensar, el modo de actuar. La tecnología te ha llevado a innovar en muchísimas cosas, que eso ha permitido que mejoremos, ¿no? A la vez de crear diferentes aparatos que antes eran imposibles, como el ejemplo de tener microscópicos que puedes aventarlos al mar y te pueden decir la calidad del agua y que pueden en su momento saber la temperatura, calidad del agua, o en su momento hasta limpiar el agua, ¿no? Entonces la verdad, la tecnología es muy buena, y como les sigo diciendo, siempre y cuando la sepamos nosotros llevar un punto medio, ¿no?
Yo creo que de alguna manera la tecnología pues ni mejora ni degrada a una sociedad, ¿no? Simplemente es la respuesta de la misma sociedad a un determinado elemento, pero ni lo degrada ni lo mejora. Es decir, simplemente es una herramienta.
Herramienta.
Uh-huh. Simplemente es una herramienta y no afecta, digamos, a la sociedad en sí, ¿no? Uh-huh.
Pero sí afecta, porque es una herramienta que te vuelve adicto. Y que modificas tus prácticas de sociabilizar, modificas, por ejemplo, tu personalidad se modifica, se ve modificada, te vuelves también intolerante, quieres las cosas más rápido, te aplicas en este mundo virtual, ¿no? Que es o sea, tratas de estar más en este mundo y descuidas el mundo.
O sea, sí modifica, pero yo creo que ni mejora ni degrada, o sea, simplemente modifica la forma de interactuar en la vida o de relacionarte con las personas, ¿no?
Es que es una herramienta, y la herramienta puede usarse de manera para lo que fue hecho, o puede exagerar a tal grado de que puede destruir o autodestruirte. ¿Cómo es eso? Sino que la verdad, la tecnología ha llevado a tal grado de que puedas tener comunicación con personas fuera. Antes nada más tu comunidad exactamente era donde te rodeaba. Ahora puedes hablar con una persona del otro lado del mundo y conocer su modo de ser, sus gustos y todo, ¿no? Pero también en su momento puede ser que utilices esa misma tecnología para poderte comunicar en otros lugares, para poder quitar cosas, o sea, para poder robar información, para poder manipular la parte del uso de, que ahorita mucho manejamos los bitcoins, el manejamiento también de todo se hace ya por internet, los pagos y todo eso. Entonces, la tecnología es una herramienta, como ustedes lo comentaron. Entonces, cada uno lo utiliza dependiendo, la verdad, el beneficio de la persona, ¿no?
Yo creo que de alguna manera, tal vez lo que hace es que magnifica las entrañas de una comunidad. Uh-huh, o sea, las magnifica, sean buenas o sean malas, uh-huh, las magnifica. Yo creo que eso es lo que sucede, digamos, con la tecnología, ¿no?
Sí. O tal vez, como para algunos estudiosos, puede ser un paliativo para llenar un vacío existencial, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque como trabaja con tus emociones, con tus sensaciones, digamos, esta realidad virtual está creándote sensaciones nuevas, se convierte en adictivo, ¿no? Y después de ser adictivo, pues entonces tú lo quieres consumir más y más y más.
Sí, lo que pasa es que la realidad virtual y la inteligencia artificial hace que tengas un ambiente controlado, y controlado por ti. Uh-huh. Entonces, no vas a salir de tu confort. Mientras vete a la vida cotidiana, sales de la puerta, te puedes caer.
Claro.
o te puedes mojar ahorita con la lluvia, ¿verdad? Mientras te centras en el mundo que tú creaste, pues siempre vives en lo cómodo. Y eso ha causado en su momento que las personas tiendan a confundir lo real a lo que ellos mismos están manejando. Hay gente, y esa realidad que se están formando ya a veces hace imposible el tener una relación de plática o de conversación con otra persona. Entonces está claro que ya no puede comunicarse si no está con una computadora a un lado. Que hay personas que yo he conocido que son buenísimas. Platicas con ellas en internet, pero de todo, pero tienes un acercamiento y platicas de manera personal y lo ves que tartamudea, que no está muy, no convencido de lo que está diciendo.
Tiene inseguridad.
Exacto, maneja mucho la parte de inseguridad. Entonces, la realidad virtual en su momento puede ser de esa manera, o sea, de que la persona se centre tanto en su mundo que crea que ya es real, ¿no?
Sí. Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, estamos ya en el último capítulo. Podríamos decirlo, ¿verdad? Estamos en el último capítulo ya de nuestro último bloque de este programa. Bien interesante, la verdad, sobre tecnologías y pues con la presencia de del doctor Aurelio López. Gracias por estarnos aquí iluminando un poquito con todo este tema que es tan controversial, ¿no? Una pregunta que me viene así que no la puedo dejar dentro de la boca. ¿Ha modificado nuestras escalas de valores la tecnología?
Sí.
Sí, claro.
Sí, la ha modificado porque cambia tu modo de ver las cosas. Cómo percibes, cómo ves, cómo interactúas, ¿no? Desde ahí, desde cómo interactuar, ya no platicar, sino simplemente ponte un teclado y ponte a conversar con el teclado y con la pantalla y no sabes ni quién está atrás. O sea, sí, ha cambiado.
Las selfies. Los likes. El buscar el like,
esa necesidad de exhibirte.
El sex selfie, que se dicen que es la parte de que se exhibe a la gente. Hay muchísimas cuestiones que ha causado que no ven un tope, una frontera. Ya no sienten una frontera. Ellos dicen, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer porque es mi día y lo voy a manejar. Pero no llegan a pensar que en un futuro eso les pueda causar un problema. Simplemente ven el momento. Ven el momento y lo sienten como que dices, no pasa nada. Pero realmente tomarte una foto y subirla al internet es garrafal, porque a final de cuentas esa foto ya fue distribuida a nivel internacional, a nivel mundial. Y aunque intentes borrarla, no la vas a poder borrar.
No, ya no.
Ya no se borra.
Lo que está ahí ya quedó.
Y eso ha ocasionado también muchísimas cosas. Los secuestros también.
Divorcios, no tienes idea de la cantidad de divorcios.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro.
¿Por qué? Porque te da
surprise.
No, bueno, es que antes te revisaban la cartera. Sí. Antes revisaba uno la cartera o a los maridos les revisabas la cartera. Ahora revisas el celular.
Sí, a ver qué fotos, qué información.
Entonces, claro que han cambiado.
Han cambiado muchas cosas.
Sí, los valores, claro.
Sí, se sienten más libres. No es lo mismo tener una conversación directa con una persona que en su momento estás viendo su expresión, que no te puedes acercar, que sí te puedes acercar, a que por internet le estés mandando likes, stickers, gifs, emotion y todo eso y entra en una... ¿Cómo puede ser posible que ya una persona se sienta mal porque le mandé un mensaje, lo vio y no le contestó. Claro. ¿Estás enojada?
O porque lo borraste. Sí. Bueno, la borraron. Bueno, sí,
este, ya sí, o sea, hasta una persona, ya, ¿estás triste? Pero ¿por qué es que no me has mensajeado? No, sí estoy bien. No es que escucho la forma en que es, no escucho, la forma en que me estás escribiendo es muy cortante.
Te leo
muy cortante. Sí. Y entonces dice uno, válgame. Entonces ya hasta
por ya medio, la expresión ya, corporal ya no vale, ¿no?
No.
Es que también el lenguaje cambió. Ahora se usan los emoticonos, los gifs. Ya uno no escribe. Mandas muchas imágenes.
Sí, y ahí dependiendo uno, es con mi hijo, cada vez que quiere platicar conmigo, me manda un motivo de hola, y luego me dice tacos, y dice que quiere decir que ir a los tacos, entonces sí. Le digo, válgame.
Sí,
la verdad sí ha cambiado mucho esa parte, ¿no? Y comentando, o sea, la verdad, la tecnología, si no sabemos controlarla, puede llegar a tener un gran problema. Un problema muy grande dentro de la sociedad, porque una de las primeras bases que va a formar al ser humano es la familia, la sociedad. Entonces, desde ahí debemos de empezar a ver que debe haber un tope en el uso de la tecnología, hasta dónde podemos llegar con ella. Pero desgraciadamente, yo les comentaba que las personas que nos están inculcando, como los abuelitos, como los papás, tal vez yo fue la generación también que estoy inculcando a mi hijo de jugar fútbol, de salir, se está perdiendo porque las nuevas generaciones ya se están yendo a la parte de, si quieren jugar, métete a jugar al Xbox, PlayStation, que quieres conversar, ponte unos audífonos y ponte a conversar con una persona de donde sea, ¿no? Que a final de cuentas ahora estás, antes estabas, pero bien cuidadoso de que tu puerta de tu casa estuviera cerrada para que no se meta nadie.
Sí.
Ahora estás al 100% checando que nadie esté conversando con tu hijo o con tu hija, o quién se está metiendo al internet, o con quién está hablando. Ahora te vas a tu router, a tu wire que tienes en tu casa, y ya hasta los controles parentales, ya empiezas a hacer antes esas cosas, ¿no?
Las puertas están abiertas.
Sí, y para todo mundo. Entonces, los papás, y ahora uno ya empieza a ver que el peligro o la parte no es solamente está en la calle, sino también dentro de tu casa, si no sabes controlarlo. Ese Facebook es excelente porque te permite comunicar, pero también es una parte que abre la apertura de tener que tus propios hijos estén exponiendo muchas cosas, ¿no? Por claro. Eso sí, como dicen que el Facebook no debe de ser, personas que no tengan menor de 18 años no deben tener Facebook.
Sí, es que es cierto. Y lo peor es que no sucede.
No sucede. Es como antes decías, no puedes tomar si no tienes más de 18 años. Y ahora
tampoco
le dice...
Tampoco sucedía.
Porque lo que le niegas es lo que quieren
hacer. Exacto. O sea, es muy difícil ese control.
La invitación entonces sería así como tratar de construir... Estamos construyendo un mundo desde la tecnología, eso es...
Sí, un mundo mejor.
Pero sí. La invitación sería, hay que construir un mundo mejor. Sí. Tenemos que luchar para construir un mundo mejor.
Luchar esta tecnología para construir un mundo mejor.
Y no perder los valores. Los valores de la familia, el querer salir, el querer convivir con la familia. Eso es importante. Porque tratan que le quiten esa realidad que se están manejando los niños o las personas dentro de esa realidad virtual, de esa inteligencia artificial. Y con estos juegos que crean su avatar a su gusto, están en la cómoda. Lo que deben de hacer uno, no, salte. Tratar de que no sean cautivos, no sean los que nosotros conocemos como niños zombies que se están metiendo dentro de la computadora y que lo único que pueden hacer nada más es estar metidos en la máquina y estar haciendo y jugando, buscando cosas en internet y todo eso.
Es, ¿no? Que eso también tiene que tener un control de horarios,
¿no? Sí.
Porque el deporte sigue siendo el deporte. Y el deporte, por muy avanzada que esté la tecnología, no puede ser a través de computadoras. O sea, tiene que ser una actividad física de exterior o de interior, pero una actividad física.
Sí, ¿no? siempre debemos de manejar esa parte. Y lo digo, yo estoy a favor de la tecnología, pero siempre y cuando sea bien utilizada, ¿no? A mí me ha beneficiado mucho la tecnología en todos los aspectos, pero creo que en su momento, si no la sabemos controlar, llega a perder a las personas.
Se nos está acabando el tiempo ya, pero a mí se me hace como un portal que se abre de estas series de las que estábamos platicando, donde uno puede pasar al otro mundo, ¿no? En forma de avatar, con otra
el
identidad.
Mundo espejo,
sí, la realidad virtual, todo esto es fascinante. Entonces, cuando decimos, bueno, tendríamos que hacer un mundo mejor, pero ¿cuál? ¿El real o el virtual?
¿La combinación de ambos?
Sí.
Entonces,
sí,
la combinación de ambos sería muy interesante.
Quedan muchísimas preguntas, pero le queremos dar las gracias.
No,
gracias,
al contrario,
doctor,
un gusto y un placer.
Gracias
por invitarme y la verdad, contentísimo. Yo venía bien nervioso.
Eso déjenlo a nosotras.
Bien a gusto. Trabajamos muy bien y la verdad, les felicito.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Me sentí muy, muy cómodo.
Y gracias a Jorge Cuen Controles.
Jorge, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.